noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Les saludamos aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para usted que sintoniza, como siempre, las noticias como son. Hoy nuestra primera nota en la tertulia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos está pidiendo nuevamente al gobierno cubano medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad, los derechos de los presos y evitar el colapso en las cárceles por el virus, el COVID-19. Hablando del coronavirus, pues las iglesias de Cuba y Estados Unidos, en este caso las protestantes, el Consejo Mundial de Iglesias, para ser más exactos, le han pedido al presidente Donald Trump levantar el embargo. Le contamos más adelante en el programa. Y ya llegaron a Andorra los médicos, esa brigada médica cubana, lo hicieron en medio de vítores, ¿no?, en el aeropuerto de Madrid. Todo esto y mucho más hoy acá en la tertulia.
Sí, señor, son las noticias que vamos a tener para ustedes. Por supuesto, ya les presento a nuestros invitados. Tenemos desde Camagüey, desde Cuba, a Henry Constantín, y desde Madrid, España, a nuestro copresentador Michel Suárez. Con ello nos vamos a tertulia. Saludos, Henry Constantín. ¿Cómo estás por allá, por la tierra de los tinajones?
Bueno, hasta ahora bien, por suerte. Saludo a ustedes, a los que están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que sea saludable.
Así es.
Este tiempo.
Dios mediante, ojalá.
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está España? En cuarentena, ¿no?
Siguen. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Henry en Camagüey, para todo el equipo y para los oyentes. Seguimos en cuarentena y parece que se extiende, ¿no? Parece que llegará a finales del mes de abril, así que un mes más encerrados, la economía parada, aunque con cierto optimismo en cuanto a la curva de afectados en los últimos días.
Eso es lo más importante, que esa curva, y sobre todo la curva de los muertos, de los fallecidos, que pueda también bajar, más que estabilizarse, bajar, Dios lo permita.
Bueno, comencemos diciendo que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le ha pedido nuevamente al gobierno de Cuba medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad, los derechos de los presos y evitar el colapso de las cárceles por el virus COVID-19. Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 100.000 internos y unas 200 cárceles. El gobierno del Partido Comunista no ha permitido nunca la inspección internacional de dichas instalaciones. Contrario a lo que dice la propaganda oficial, los centros de internamiento de la isla carecen de las condiciones de salubridad necesarias: el hacinamiento, la mala alimentación, la deficiente atención médica han sido causa de frecuentes brotes de tuberculosis, enfermedades diarreica aguda y otras transmitidas por parásitos como la escabiosis. Y sigue diciendo el observatorio que dentro del complejo universo carcelario cubano hay más de un centenar de presos políticos, hombres y mujeres que después de procesos judiciales carentes de garantías cumplen condenas por el simple hecho de querer ejercer sus derechos. En otras palabras, que liberen a los presos políticos y también presos comunes, que yo pienso que pueden regresar, sí, a sus casas a través del sistema ese penitenciario, no es casa por prisión,
por casa por cárcel. Ajá. Exacto.
Yo creo que sí, claro, como han hecho ya algunos países, por cierto.
Contigo comenzamos, Henry Constantín.
Me parece excelente lo que ha pedido el observatorio. Por supuesto, temo mucho que el Estado cubano no aplique, o se lo aplica, excluye a los políticos, aunque recientemente ha habido algunas liberaciones, pero bueno, eran casi que tocaban, liberaciones mínimas, ¿no? Realmente todo el mundo teme lo que puede ocurrir con varios presos que tienen situaciones de salud que públicamente son muy 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 deterioradas. Mismo Daniel Ferrer, por ejemplo, el preso más visible, que su familia reconoce que casi no lo puede reconocer, no es el mismo de antes. Y eso es el panorama de todos los que están en las prisiones. Y por supuesto, los políticos tienen además, ellos tienen además una, digamos, una persecución extra, un problema extra, el ser preso político. Ojalá que eso ocurra, y que, bueno, hay muchísima gente que está cumpliendo también sanciones como culto y sacrificio, digamos, delitos económicos o tráfico de divisas, o muchos delitos que muchas de esas personas pudieran Si no se decide anular su sentencia, cosa que es casi imposible que ocurra, por lo menos que esta temporada la pasen en casa y las prisiones puedan enfocarse en cuidar al menos un poco mejor a los que sí hay que tener en un lugar bien lejos del resto de la sociedad porque son peligrosos y que hay que tenerlos bueno trancados.
Hay una cosa, y quizás eso ni los cubanos que no hayan estado en una cárcel no lo pueden imaginar, y es pero uno tiene los testimonios de los que han estado. Señores, si las cárceles en tiempos que no hay pandemias son difíciles y son realmente un lugar, como decía la nota del observatorio, un lugar donde pululan las bacterias, las enfermedades, las contaminaciones, etcétera. Imagínese usted en época de pandemia, el hacinamiento, las pocas posibilidades de desinfectar una prisión. Eso en Cuba se dice y es prácticamente que un sueño, ¿no? Desinfectar una prisión. También Joanny Sánchez, en el podcast que hacía hoy, en el Cafecito 14, lo comentaba. Y hay, por ejemplo, una figura que es la esta de predelictiva, o sea, la figura esta de que usted lo llevan a la prisión si el gobierno cree, si las autoridades creen que usted pudiera cometer un delito. Bueno, pues también ese tipo de cuestiones pudieran ser llevados a la casa, porque en definitiva son personas que fueron a la cárcel por una presunción de las autoridades, no porque llegaron a cometer el delito o porque no estaban trabajando o porque simple y llanamente la fiscalía debiera no acusar más personas por esos delitos. Es decir, no es solamente liberar, sino evitar que entren nuevos presos por delitos que no necesariamente tienen que ser de cárcel. Y eso también lo se estaba pidiendo hoy por Joanny Sánchez. Yo creo que esto es un clamor mundial, no solamente en Cuba. Lo han hecho, como decía José Luis, en otros países, y también por qué no pueden hacerlo en Cuba.
Claro, porque no es solo esto, pues va al preso político, sino también a otros que están cumpliendo prisión por otros cuestionamientos que se le han hecho. Y tienen derecho, tanto unos como otros. Yo pienso que si, para ser exactos, mire, Colombia es uno de los países que llevó a sus casas a un grupo de presos comunes en este caso, porque no hay presos políticos en el país. Uh-huh. Y esto alivia sin duda la situación carcelaria y sobre todo la atención médica que en muchos países, como por ejemplo en España, pues ya no pueden más, Michelle.
Así es. El problema de la cárcel en Cuba es brutal, ¿no? Esa insalubridad de la que se habla, la mala alimentación, la inseguridad, la desatención médica. Y entonces lo deseable en un momento de crisis como esta sería que estas cárceles tuviesen la menor población posible para que en caso de detectarse el virus pudiese atenderse a esa población penal de la mejor manera posible. Y es que Cuba tiene una población penal totalmente sobredimensionada, ¿no? Ya ustedes lo mencionaban, una serie de delitos que no son delitos en ningún país del mundo o delitos menores que podrían tener libertad provisional en estos momentos para que los internos estuviesen con sus familias en sus casas aislados, pero el gobierno de momento no ha tomado ninguna consideración en este sentido y debería hacerlo, porque si vemos el panorama en América Latina, salvando las distancias, donde primero ha habido problemas ha sido en las cárceles, ¿no? Con motines, sublevaciones, a raíz de precisamente la entrada de la enfermedad a estos lugares que ya de por sí son complicados. Y pienso que el gobierno debería aliviar todas las cárceles, empezando por la liberación de los presos políticos, como se menciona aquí, a través de las diferentes formas que tendría para hacerlo. Incluso en algunos países, a raíz de la epidemia, que se han tenido que suspender las visitas de los familiares a las cárceles, todo ambiente presencial, físico en las cárceles con respecto a las visitas, se han aumentado las llamadas telefónicas o incluso se ha optado por visitas virtuales a través de internet, cosa que, como sabemos, está muy lejos de producirse en el caso cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
El Consejo de Iglesias de Cuba y su homólogo de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que levante el embargo al régimen de La Habana ante la pandemia de coronavirus. La declaración fue suscrita por el presidente del Consejo de Iglesias de Estados Unidos Jean Wilker, y por Antonia Santana, y es la presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, institución reconocida por el gobierno de la isla. Ambas entidades extienden su llamado al movimiento ecuménico global, a las iglesias, a religiones en el mundo, a la ONU, a la comunidad internacional, para que se unan en este esfuerzo por una petición mundial para el levantamiento del embargo. El gobierno del presidente Trump endureció las sanciones a La Habana por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la falta de avances en Cuba en materia de democracia y derechos humanos.
Sí. Bueno, contigo comenzamos, Henry.
Bueno, esto casi es parte de un mecanismo que ya hemos visto activado desde hace unos cuantos días atrás, ¿no? En los medios, prácticamente desde que la epidemia incluso aún no había llegado a Cuba, se empezaba a hablar ya a los medios estatales de aflojar el embargo, de que Estados Unidos debería quitar el embargo, como dicen ellos, el bloqueo a Cuba, ¿no? Y en los últimos días, bueno, se han sumado a esto ya personalidades, digamos, voceros oficiosos del régimen cubano, ¿no? Los cantantes, el cantante de Buena Fe, también algunas voces desde el otro lado de Estados Unidos, que son siempre, digamos, están enfocadas en ablandarle los problemas al gobierno cubano y, bueno, y no tocar los problemas de la gente en Cuba, que no tienen mucho que ver con lo que haga Estados Unidos con Cuba, sino lo que hace el propio gobierno cubano con la gente, con nosotros aquí adentro. Si el Consejo de Iglesias de Cuba y su homólogo norteamericano se hubieran pronunciado en los dos sentidos, quitar los dos bloqueos, quitar los dos embargos, la palabra que hubieran querido escoger, da lo mismo, podía ser tomado entonces de verdad como una, digamos, como una intención clara de beneficiar a la gente en Cuba, a los feligreses que pueden tener esas iglesias, que además ese consejo no representa a ni siquiera a la mayoría de las iglesias protestantes cubanas, que como sabemos desde hace unos cuantos meses atrás han hecho una especie de agrupación distinta, y que estoy convencido, conozco cómo piensan algunas de sus líderes, no tienen entre sus prioridades enfocarse en la política de Estados Unidos con Cuba, sino enfocarse realmente en los conflictos que ellos enfrentan al interno de Cuba y que tienen que ver con muchas prohibiciones de Estados cubanos sobre ellos, prohibiciones de importar, prohibiciones de ejercer sus ministerios, de ayudar a la gente, así sencillamente como lo que hace falta hacer ahora, ayudar a la gente, pues tienen miles de limitantes que el mismo Estado les pone y que no las expone Trump ni nada.
Por cierto, muchos cubanos a través de las redes sociales hace ya algunos días están también pues desarrollando una campaña, pero pidiendo que se levante también el embargo interno, el embargo que hay dentro del país. No solo este que están pidiendo desde afuera, sino el que tiene el gobierno cubano allá a su pueblo, ¿no?
Claro, de todas maneras, a mí lo que me parece...
Y es válido, pienso yo que es válido que lo hagan.
A mí lo que me parece que es una manipulación del Consejo de Iglesias de Cuba en este momento utilizar el tema del coronavirus para volver a y repito la palabra, volver a pedir el levantamiento del bloqueo, como le llaman ellos literalmente, porque no es primera vez que lo hacen. Es decir, si usted quizás, considerando la situación económica de Cuba y con esta pandemia, y usted por primera vez, quizás para ayudar la situación interna del país, pide que se liberen algunas de las sanciones impuestas, ok. Pero es que el Consejo de Iglesias de Cuba constantemente ha pedido el levantamiento del bloqueo, como ellos le llaman, el embargo, como realmente es. Es decir, utilizar el tema del coronavirus para volver a pedirlo, me parece que es manipular el tema, y yo creo que pudieran estar mejor tratando de buscar ayudas humanitarias para Cuba y pedirle a la administración que a través de canales y resortes que pueda tener el gobierno de Estados Unidos, pues abra licencias para enviar más ayuda solidaria a Cuba. Sería mucho más efectivo, mucho más rápido que iniciar un proceso de petición de levantamiento del embargo que tiene que ser a través del Congreso de los Estados Unidos, que en este momento no va a tocar el tema. O sea, por eso me parece que es más propaganda que realidad lo que está pidiendo el Consejo de Iglesias en este momento.
Si mal no recuerdo, recientemente lo hizo Amnistía Internacional, pidiendo que se resolviera el problema de los presos, porque en este caso estamos hablando de la situación de los presos políticos. Ahora ya pasamos a la situación completa del país, de los cubanos en realidad, pero yo reitero, hay una campaña también pidiendo que levanten el embargo, pero el embargo dentro de Cuba, no el embargo de acá, Michel.
Así es, ¿no? ¿Y qué culpa tiene el embargo de Estados Unidos de que los restaurantes en Cuba, los privados, no puedan desarrollar su trabajo tal y como desean sus propietarios, o de que los productores de grano allá en el otrora granero de Cuba, Holguín, no puedan enriquecerse sobre la base de su trabajo y fabricar sus casas de acuerdo con el dinero que ganan honradamente e importar y exportar. ¿Qué tiene eso que ver con el embargo? O los tabaqueros privados de Pinar del Río, que tampoco pueden hacerlo, o en fin, cualquier persona en el país que está vinculado actualmente al trabajo por cuenta propia, ¿por qué no puede extender su trabajo? ¿Por qué el gobierno cubano tiene un embargo a la papa, a la piña, al mango, al boniato y a la yuca, por decirlo de una manera popular? Que falten todos estos productos a día de hoy, incluso el propio jabón, el más artesanal posible, que falten todos estos productos, ¿qué relación tiene con el embargo? Absolutamente ninguna. Es decir, Cuba va hacia una crisis agravada por el virus en medio de esta catástrofe global, sanitaria y económica que estamos viviendo, pero en el que evidentemente la mayoría de los problemas que van a padecer los cubanos y que están padeciendo ya son referidos a la falta de voluntad del gobierno por abrir la economía y por permitir que las personas lleven adelante su creatividad, que trabajen en lo que saben, que se enriquezcan de manera honrada y que sirvan las necesidades de los conciudadanos. ¿Qué tiene esto que ver con el embargo? Absolutamente nada. Y llama la atención, una vez más, que estos sectores que insisten en americanizar el tema de Cuba, que es esencialmente un tema cubano, que no tiene esencialmente que relacionarse siempre con la política de Estados Unidos, pues estos sectores como el Consejo de Iglesias de Cuba, las iglesias evangélicas cercanas al gobierno, fieles a su tradición, le hacen la diplomacia sucia al gobierno cubano, que busca relacionar cualquier problema con el embargo. Y el embargo está ahí y tiene sus limitaciones y tiene una significación y un peso evidente sobre la economía cubana, pero que la gente no tenga que comer en Cuba, o que la preocupación número uno hoy sea cómo vamos a acopiar comida para resistir un aislamiento severo en caso de que la epidemia crezca demasiado en la isla. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el embargo, sino con las fallidas políticas del castrismo y con la represión que incluso a nivel económico se mantiene hoy en nuestro país. Así que de más está decir que cualquiera puede tener la opinión que quiera sobre el embargo, que es bueno, que es malo, que debe mantenerse, que debe eliminarse, pero cuando se confunden estos términos y se intenta achacar al embargo la situación actual que tiene la gente para sus necesidades más básicas en Cuba, es ahí donde yo veo que está la gran incoherencia y que merece ser indudablemente denunciado.
Hay algo importante que quiero destacar y lo localicé aquí. Además de esa petición que hacen las iglesias protestantes en este caso, y la petición que está haciendo un grupo de cubanos de dentro y fuera de la isla, pero pidiendo específicamente que se levante todo esto dentro de la isla, pues hay otro grupo de cubanos, y aquí lo está reportando el Miami Herald, cubanos en Estados Unidos que llevan una campaña y han recogido ya más de 7.500 firmas pidiéndole a Trump, pero que levante las restricciones económicas a Cuba. Y entre otras partes dice, ante la emergencia mundial por la plaga, le imploramos que levante las restricciones comerciales y financieras establecidas por Estados Unidos hacia Cuba.
Y a Díaz-Canel, ¿qué le piden?
Espérese un momento. Y estas limitaciones, entre otras cosas, dificultan o impiden que Cuba quiera equipos médicos, alimentos y medicina. Eso no es cierto.
Totalmente mentira.
Eso no es cierto. Estados Unidos le vende a Cuba y Cuba paga y se lleva lo que quiera, desde la camilla hasta el algodón.
No, y medicinas y también alimentos.
Creo recordar que esto está en vigor desde el año 2001, bajo la administración de George W. Bush.
Y fue después de un huracán en Cuba. Uh-huh. Después de un huracán, el presidente George W. Bush abrió precisamente esta posibilidad de que Cuba pudiera comprar directamente en Estados Unidos por una cuestión humanitaria.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, hay otra brigada médica que ha salido de Cuba, ha llegado a Andorra, la segunda que tiene como destino Europa, la decimotercera, que la mayor de la Santilla envía a otras naciones como muestra de tradición solidaria y profundo humanismo, así dicen los medios oficialistas cubanos. En el aeropuerto de Madrid, estos médicos profesionales de la salud fueron recibidos por el embajador de Cuba. A la salida de la instalación aeroportuaria, recibieron los aplausos de los taxistas presentes en el lugar y, de acuerdo a esta nota, se conoció que más de 40 países están solicitando la ayuda de Cuba para hacer frente a la pandemia que está presente en 174 países.
Y que Cuba es el exportador de médicos en este momento, ¿no? En momentos del coronavirus. Contigo, Henry Constantín.
Bueno, eso tiene muchos puntos lamentables detrás del punto, bueno, aparentemente bueno, o bueno, definitivamente bueno, de que uno ayude a otros pueblos, otros países, otra gente que tiene problemas y que, bueno, como en el caso de algunos países europeos, son realmente muy graves, ¿no? No se puede decir lo mismo de las brigadas médicas que fueron a Belice o a algunos lugares del Caribe donde la epidemia apenas empieza. No quiere decir que no pueda tomar también cariz grave. Pero las lagunas de esta ayuda son, en primer lugar, la falta de transparencia. O sea, detrás del discurso falso de que se trata de solidaridad, sabemos casi todo el mundo que se trata de simplemente de una negociación económica en la que hay una ganancia fuerte por parte del Estado cubano, el dueño realmente de esos médicos, la mayoría de esos médicos. Médicos que también, por supuesto, van a ver mejorar sus vidas, por lo menos temporalmente, con unos salarios, no sé, incalculablemente mayores que los que reciben en el país, donde ahora mismo pueden estar cualquiera de ellos ganando quizás 80, 90, 100, cuando son afortunados, dólares por mes. Y quizás ahora ya pues eso sea el salario, no sé, un día o menos. Sería bueno que se publicaran las ganancias que está aportando el país cada una de esas brigadas y que a la vez se dijera, bueno, mire, estas ganancias serán invertidas en estos recursos que ahora mismo en una situación de crisis pues vamos a necesitar recursos médicos, recursos alimenticios. Si eso ocurriera, uno diría, bueno, está bien, nos privamos de médicos, porque la otra parte del asunto es que todos esos médicos, me imagino, la inmensa mayoría no estaban de vacaciones en sus casas ni estaban jubilados, como pasó con médicos en Europa que se incorporaron a la lucha contra el coronavirus. Médicos que estaban seguros, la mayoría, en funciones de trabajo. O sea, ahora mismo es muy probable que en muchísimos consultorios, muchísimos hospitales, haya gente más amontonada que nunca antes tratando de ser atendida por un médico que ahora está en una misión. Y entonces tendrá que, bueno, mezclarse con los de tres consultorios juntos, los de varias especialidades. Bueno, creo que la mayoría no son especialistas, son médicos generales, tampoco está muy publicado eso. Pero ahora, bueno, la crisis empieza a trasladarse al sistema médico cubano. Cuando justo empiezan a aumentar exponencialmente los casos de sospechosos y van a aumentar los de contagiados, nos estamos quedando sin médicos para tener dinero. Para tener dinero no nosotros, ¿no? Sino, bueno, ellos los que lo administran y los que al final solo saben qué se hace con ese dinero que se están ganando.
Cerramos contigo.
Esa es la parte lamentable.
Cerramos contigo, Miguel Suárez.
Sí, aparentemente, según dice la prensa de Andorra, son médicos intensivistas, especializados en unidades de cuidados intensivos, al igual que enfermeros, que son la mayoría de ese grupo que llegó a Andorra y que llegaron con un objetivo político. No puede entenderse de otro modo, porque bajaron del avión con banderas, con las batas de médicos, es decir, llegaron haciendo una exposición, una declaración. Es toda una declaración de principios, desembarcar de ese modo, y luego al llegar a Andorra, en las declaraciones que dieron a la prensa de ese país, dijeron que venían en nombre del ideario de Fidel Castro, es decir, una politización obscena de una crisis sanitaria mundial, con Fidel Castro en el discurso incluido, y que no tiene ningún sentido. Más allá de que tiene un factor humanitario, eso es cierto, pero el gobierno cubano está utilizando esto como un factor de diplomacia, como ha hecho en ocasiones anteriores, dejando por un lado la situación interna del país más débil de lo que era, ¿no? Por una parte, y por la otra, manteniendo el principio de semiesclavitud que rige todas estas misiones, esta vez con la complicidad de los gobiernos de Andorra y de Italia, y posiblemente con algún gobierno regional de España que está anunciando que anda en negociaciones para traer médicos cubanos también a la región de Valencia en España. Y habrá que recordarle a todos estos gobiernos, bueno, que hay una demanda interpuesta ante la Organización Panamericana de la Salud por casos similares, y que quizás podrían afectarle también a quienes participen de un modo u otro en el sistema esclavista mediante el cual el gobierno cubano manda a estas personas a cumplir misiones en el extranjero.
Bueno. Muy bien, Michel Suárez, muchísimas gracias también a Henry Constantín. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado. Para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, en Venezuela el coronavirus no es la única crisis. Sin duda, el gobierno de Estados Unidos acusó oficialmente a Nicolás Maduro, también a un grupo de sus allegados de narcotráfico, y le puso precio a su cabeza, $15 millones. También hay otros por los que hay que dar 10, ¿no?
Sí, también hay precios de 10 millones, 15 millones. De todas maneras...
Es una lotería política.
Sí. Lo cierto es que esto ha desatado toda una serie de noticias. A partir de esta acusación se ha desatado una serie de noticias que yo creo que hoy vamos a tener que tocarlas acá en el programa. Sobre todo el ex militar venezolano que estaba en Colombia, Cliver Alcalá, este ex militar, se convirtió en una de las personas que yo diría que más conocía sobre la situación de Maduro y crítico fuerte de Maduro. Sin embargo, estuvo en la lista también de la acusación de Estados Unidos. Este hombre se ha entregado a las autoridades estadounidenses, dice, por mí no hay que pagar ningún tipo de recompensa, yo me entrego, yo digo todo lo que tengo y yo no tengo nada que temer. Es lo último que hay en torno a este caso, a esta acusación de Estados Unidos. Por eso digo que ha desatado toda una cantidad de subnoticias que quizás sean más interesantes que la propia acusación de la Fiscalía estadounidense.
Bueno, ya tenemos a dos invitadas de lujo hoy acá en el programa. Maybor Petit está en Nueva York. Maybor, cuídate mucho. Y también a Darly Harcia, que está acá en el sur de la Florida. Sin duda, todos tenemos que cuidarnos con esta COVID-19. Que está haciendo de las suyas, ¿no?
Sí, señor. Maybor Petit, comenzamos contigo desde el punto de vista noticioso. No sé, pero a mí me llama mucho la atención lo que está desencadenando la acusación hecha por Estados Unidos. Y además, la acusación viene, precedida de un armamento que Nicolás Maduro denuncia que estaba siendo entrado por la oposición a Venezuela. Repito, que Nicolás Maduro denunció. Es decir, se ha desatado toda una dinámica muy interesante. ¿Cómo lo ves tú, Maybor?
Sí, bueno, muy buenas tardes. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Yo lo veo como un proceso que está jugando a una estrategia que puede buscar el beneficio del régimen o el beneficio de la oposición. Cuando Cliver Alcalá Cordones conoció la acusación de los Estados Unidos en su contra, él declaró en una emisora de radio de Colombia que ciertamente, eso fue el jueves y el día martes, habían hecho una incautación de armas, había 26 fusiles ARK y una serie de pertrechos militares, y él declaró en ese momento que ciertamente él estaba vinculado porque tenía un contrato en sus manos, o una supuesta copia de un contrato, y que él había ido a la reunión enviado por Juan Guaidó, a quien apoyaba desde febrero del 2019, También mencionó a dos personajes que están ligados a Juan Guaidó, JJ Rendón, que es un especialista en campañas electorales, que es asesor de imagen de Guaidó, y también al diputado Sergio Vergara, que ya había sido dado a conocer en Colombia por aquel escándalo de la ayuda humanitaria. Cliver Alcalá no dio más detalles sobre ese contrato, luego se supo por unos medios colombianos que aparentemente eran $300 millones en unas armas. Las armas iban a entrar por Río Hacha, que es la cercanía al estado Zulia, donde, por cierto, Cliver Alcalá tiene grupos que ahora salen que son militares, supuestamente que apoyan a Guaidó, pero Cliver Alcalá y los grupos criminales de la zona se conocen es más bien por el comercio de la cocaína. A Cliver Alcalá se le ha vinculado por años al cartel de La Guajira, que funciona justamente en esa zona. Cuando Cliver Alcalá informó sobre eso desde Colombia, inmediatamente el régimen venezolano tomó la información y se abrieron cargos nuevamente contra Guaidó y contra el mismo Cliver Alcalá. Al menos eso fue lo que se informó en una rueda de prensa que dio Jorge Rodríguez. Y de ahí en adelante empezó el fiscal del régimen a señalar que había una investigación, etcétera, sobre el tema. Y obviamente Nicolás Maduro, posteriormente conocida tanto la acusación desde acá como la declaración de Cliver Alcalá, pues ha informado que él había señalado a través de unos medios que tampoco explicó cuáles eran, al gobierno de Colombia que esa operación estaba allá. A mí me llama mucho la atención, Amado y José Luis, el hecho de que en un programa de televisión que hizo Diosdado Cabello, que también está en la acusación por delitos de narcotráfico, él señaló unos verbos que me llamaron mucho la atención. Él dijo, cuando estaban trasladando las armas, nosotros sabíamos. Lo que quiere decir que, de hecho, él se vanaglorió de que el grupo de Cliver Alcalá y el de la oposición, obviamente, estaban infiltrados. Él lo dijo en su programa de radio. No tuvo ningún reparo en señalar que ellos sabían también del movimiento de las armas, pero fue la policía colombiana y no los mercenarios de Venezuela los que hicieron la incautación de las armas. Cuando sale esto a relucir, hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Cliver Alcalá se entregó a las autoridades colombianas y estos a su vez los entregaron a la DEA. La DEA lo trajo el viernes pasado a Nueva York, pero cuando él se vino y cuando se estaba produciendo justamente la salida, el traslado desde Barranquilla hasta Bogotá, Cliver Alcalá también dijo un elemento que llamó mucho la atención, y él dijo que él supo porque algunos militares colombianos le habían informado que a raíz de la recompensa de 10 millones de dólares había un grupo de mercenarios que estaba planificando secuestrarlo para cobrar el dinero. Y antes de que se produjera un secuestro, él prefería entregarse a las autoridades colombianas y decir y colaborar con la justicia de los Estados Unidos. Se le veía molesto, se le escuchaba que estaba entre traición de un lado y de otro, no sabemos exactamente, pero de todo eso surgió entonces una hipótesis que tampoco es posible confirmarla en estos momentos, y es que Cliver Alcalá Cordones, de acuerdo a muchos expertos en contrainteligencia, él sería entonces un doble agente. Sí. Un agente que funcionaba para el régimen y un agente que estaba infiltrando a la oposición, y de allí que tenga entonces la información. Juan Guaidó dijo que no tenía idea de qué contrato estaban hablando. Sin embargo, pues Cliver Alcalá dijo que tenía una copia y que la iba a mostrar. Así es que estamos esperando todos esos elementos porque ahora, bueno, como tú dices, hay muchísimas más preguntas a raíz de esa denuncia que hizo los fiscales y que señalaron pues que en Venezuela funciona una organización criminal encabezada por Nicolás Maduro, donde este individuo que trabajaba con Guaidó pues también era miembro de esa organización criminal.
Muy bien, hay que destacar algo importante. Cliver Alcalá es un exgeneral del ejército venezolano retirado y, según la acusación formal, cuando era asesor de confianza de Hugo Chávez en 2018, se le encargó coordinar los envíos de drogas con elementos corruptos de las Fuerzas Armadas venezolanas y guerrilleros de la FARC de Colombia, por supuesto, ¿no?, a las que Estados Unidos considera grupo terrorista. Esto aparece en la acusación formal. Ahora bien, Darlis, ¿qué piensas tú de todo esto? Habla de persona también él, en este caso Cliver, muy cercanas a Juan Guaidó, para ser específico, de miembros de la oposición. ¿Cuál es tu opinión de esta entrega por capítulo?
Bueno, mira, principalmente él no solamente habla de personas cercanas a Guaidó, sino que él habla del mismo presidente Guaidó. Lo reconoce como presidente, ¿verdad? Como dando a demostrar de que él tiene la suficiente confianza y que ha habido la suficiente conversación y acuerdos como para él poder dar este tipo de declaraciones. Yo pienso que él, desde un principio, mi impresión fue esa, que él era como un doble agente. Si bien tenemos que estar claros, no es que él ahora aparece implicado en los actos de narcotráfico del gobierno de Nicolás Maduro, sino que él siempre fue parte del cartel de los Soles. En algún momento, que sabremos más adelante por qué razón, siento yo, es mi opinión muy personal, mi observación, ¿por qué llega a este punto? Porque él debe haber caído en desgracia con alguien del cartel de los Soles por alguna actividad que él estuviese haciendo, porque acuérdate que ellos, ese tipo de malandros entre ellos, se se montan, digamos, trampas y ese tipo de cosas. Entonces él quedó mal con alguien, probablemente Diosdado, que es el que es, digamos, el principal cabecilla de esto, ¿verdad? Y él simplemente se convierte en un doble agente. Entonces él tiene pruebas de un lado y pruebas del otro que mostrar. A nosotros nos ha extrañado, particularmente a mí me ha extrañado muchísimo que la posición de Juan Guaidó ha sido como muy de dejar pasar, no ha tenido una posición firme y contundente en cuanto, tú puedes decir, yo jamás me he reunido con ese señor, yo nunca he tenido emisarios con ese señor, aquí no hay ningún contrato, que me lo pruebe si lo quiere probar, pero ha sido como ambigua y eso me da un poquito de susto, porque ya sabemos lo que pasó en la reunión aquella famosa del hotel que él negaba que había estado y al final terminó aceptando que sí había estado, ¿no? Entonces, volvemos a la parte que afecta a nosotros los venezolanos, que ¿cuál es? No es solamente el caso de Clive Bacalá, porque él ahora va a cantar y va a decir todo lo que sabe. Él ahorita está como diciendo, explotando una bomba que le salpique a todo el mundo, porque va a haber gente que él piensa que van a tratar de salvarlo para que no les caiga el sucio encima, ¿entiendes? Uno va a ser Guaidó, los representantes de Guaidó en los Estados Unidos, y por otro lado, los narcotraficantes del gobierno de Maduro, que simplemente van a tratar de también hacer algún tipo de lobby para minimizar, digamos, el efecto que eso pueda causar sobre ellos. Al final, el pueblo venezolano, que es el que está en el medio de esta guerra de bandas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros seguimos en el medio, desasistidos, desamparados, toda una cantidad de cosas, y yo siento, y voy a ser un poco abogado del diablo en este sentido, pues, que a nosotros nos están distrayendo en este momento con la cuestión del coronavirus en Venezuela. Y entonces Juan Guaidó dice que han pedido 1.200 millones, que viene una ayuda que se va a repartir en tal parte, que de 2 millones de dólares para las ONG que van a apoyar se van a repartir a las enfermeras. Nunca se sabe de dónde sale ese dinero, por qué sale, cómo se ha distribuido. No, nosotros no tenemos cuentas claras del dinero que le ha dado a los Estados Unidos por más de 450 millones de dólares, cómo se ha gastado y cómo se ha distribuido, porque finalmente esta ayuda no ha llegado al pueblo venezolano, que es quien lo necesita. Y entonces ahora aparece esto de Cliver Alcalá diciendo de que, bueno, de que él reconoce al presidente Guaidó, de que nosotros armamos una milicia, tenemos una milicia armada para defender y tomar el régimen en cualquier momento. Y tú dices, bueno, ¿por qué a nosotros los venezolanos nunca se nos habla claro, nunca se dice nada? ¿De dónde salió el dinero de esos armamentos, si es que existe? Porque él también puede estar involucrando, ahí es donde te digo yo, ahora voy claro, del otro lado, él puede estar involucrando al presidente Guaidó en unas cosas, como diciendo, bueno, ya yo no tengo nada que perder, a mí me agarró la DEA, que lo agarraron, de hecho, lo tenían capturado técnicamente, ¿verdad? Y él se entrega, porque él no es así de que nadie tiene que pagar por, no tiene que pagar por mí, él no le está ahorrando un dinero al gobierno de los Estados Unidos, ¿entiendes? Simplemente él se entrega porque se ve sin salida. Porque de otra manera, ahí tienes tú el Pollo Carvajal, pues, que está en que me entrego, que no me entrego, si lo hicieron público no me voy a entregar, toda una cantidad claro, de cosas. Pero al final el afectado es el pueblo venezolano. Ahora esto es un proceso largo. Todos los juicios, todas las pruebas, todas las cosas. Acuérdate de lo que pasó con los narcosobrinos.
Sí, esto lleva tiempo ahora. Esto lleva
demasiado
tiempo.
Demasiado tiempo. Entonces, al final el pueblo venezolano sigue sufriendo, ellos siguen estando bien porque ese dinero del narcotráfico los mantiene. Ahorita hubo una remesa más de petróleo para Cuba, y los venezolanos siguen amordazados, secuestrados y enfermos y carentes de todo lo más mínimo por el régimen de Nicolás Maduro, el régimen narcotraficante.
Claro. Quiero puntualizar algo. Darly se refería a que en las últimas horas Guaidó propuso a las fuerzas políticas y también militares de Venezuela que le den la espalda a Nicolás Maduro, pero que le ayuden a conformar un gobierno de emergencia nacional que pueda acceder a financiación internacional con el fin de evitar, dice él, las miles de muertes por el COVID-19 en el país.
Quiero hacer una pregunta a Maybor, y es un poquitico más atrás. Voy a salir ahora de Cliver Alcalá y me voy a lo que es la acusación de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos la lanza en este momento? ¿Tenían previsto quizás mover este tipo de resortes o lo hicieron por ir un paso más allá? ¿Por qué se le pone dinero a la cabeza a Nicolás Maduro? Eso se le pone cuando hay un agente prófugo, pero no un agente visible. Hay cosas que no entiendo, Maybor. No sé si tú tienes respuesta para esto.
Bueno, yo te voy a comentar que conocía de la existencia de esa investigación y también estaba al tanto de que la misma iba a ser dada a conocer a finales de febrero. De hecho, nos quedamos esperando porque teníamos el pitazo de un grupo de fuentes que nos habían dicho, bueno, esto, y ellos pues teníamos los nombres de los personajes, etcétera. Pero apareció el tema del coronavirus y por alguna razón que todavía desconocemos, esto se atrasó. Uh-huh. Y se atrasó como por 2 semanas y media, tal vez 3. Ya estaba todo previsto, ellos tenían todos los elementos configurados en ese... Son 3 paquetes de acusación, recuerden. Uh-huh. Uno en el distrito sur de la Florida, otro acá en Nueva York y otro en el distrito de Columbia, que está relacionado con Vladimir Padrino. Al menos eso era lo que me decían mis fuentes, tenían todos los elementos para sacarlo. ¿Por qué se atrasó? Esa razón no la conozco. Lo que sí sé es que este trabajo se ha venido haciendo de manera mancomunada por las 3 fiscalías involucradas y hay un caso acá que es paralelo en Nueva York, que es en contra de el actual vicepresidente de Economía e Industria, Tarek El-Aissami, que ya tiene 3 personas en custodia. A él se le acusa junto a Samar López de estar involucrado en la violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, por la OFAC. Y eso pues involucra a 3 personas que son de Miami, que tenían una empresa que alquilaba aviones, que el mismo Tarek El-Aissami y Samar López habían contratado violando con ello las sanciones. Yo he estado siguiendo ese caso porque ya tiene más de 1 año y medio. Lo sorprendente es que en esta última acusación se aumentó el número de acusados en ese expediente y se impuso también una línea extra para Tarek El-Aissami, que aparece ahora pues en 2 diferentes expedientes. Yeah. Y esto tiene que ver con investigaciones que se venían realizando en paralelo, lo que quiere decir que esto no fue nada como sacado de la manga a última hora para empujar cualquier otra versión de los hechos, sino todo lo contrario, sigue la línea. Yo quería también hacer una aclaratoria cuando estaba hablando Darcy sobre la posibilidad de que algún miembro del equipo de Guaidó interfiera en alguna decisión del Departamento de Justicia. Eso no está planteado. Aquí la división de poderes es clara y el Departamento de Justicia ha hecho esos trabajos con los fiscales y tienen un sinnúmero de testigos que pasan por una serie de procedimientos antes de ser aceptados como testigos, que es, por cierto, el caso de Cliver Alcalá, uh-huh, que desde el viernes, cuando llegó, empezó todo el procedimiento. Lamentablemente aquí en Nueva York todo está patas arriba por la pandemia del coronavirus, pero en la medida en que se vayan restableciendo todos los sistemas, pues él entra dentro del proceso, que es largo, para llegar a una negociación con los fiscales y proceder no solamente a bajarse su pena, porque hay que recordar que le está enfrentando, uh-huh, una máxima de cadena perpetua, sino también para ver qué información importante tiene que suministrarle a los fiscales para alimentar los expedientes de los que quedan ahí. Son 14 personas que están todavía en el sistema de fugitivo, incluyendo uno que está en proceso judicial en España, pero que aparece en esta acusación porque ya tenía otra acusación en la corte del Distrito Sur de Texas, que es Nervis Villalobos.
Wow.
Claro. Entonces hay que aclarar esto porque no se puede enviar la narrativa de que los representantes de Guaidó o Guaidó mismo vaya donde Donald Trump, sí, o vayan al Departamento de Justicia a conversar con el fiscal Barr para que saquen a este sujeto del cargo que tiene. Eso es más que imposible, esto no está planteado. Aquí la justicia trabaja en una línea y los fiscales han hecho un trabajo desde hace muchísimo tiempo para llegar a esta conclusión. Yo recuerdo que cuando estábamos en el juicio de los sobrinos de Cilia Flores, el fiscal de la época, Prit Barara, nos comentó a un grupo de periodistas que andábamos detrás de él que el hecho de que los sobrinos utilizaran el sistema del Estado venezolano para contrabandear cocaína significaba que Maduro tenía una responsabilidad. Sin embargo, nos dijo en aquella época, eso está bajo investigación y por ahora no les voy a decir nada. Y ahí está, era en el 2015, recuerdo. Y han pasado ya 5 años y aquí estamos con esta acusación donde se hace referencia justamente al tema que el fiscal Prit Barara nos había comentado 5 años atrás. Entonces, esto es importante entenderlo porque, si bien es cierto, ha sorprendido, sí sabíamos que estas investigaciones venían corriéndose por mucho tiempo y también sabíamos que iba a haber una respuesta de parte del Ministerio del Departamento de Justicia por 3 líneas diferentes de 3 fiscalías diferentes.
Muy bien. Sin ofrecer evidencia, yo creo que es justo destacar esto, ¿no? Que así lo hizo Alcalá. Sin ofrecer evidencia, señala a Guaidó y es algo que sorprendió a muchos. Quiero preguntarle a Darlis, hay división dentro de la oposición. Ustedes como exiliados venezolanos lo vienen denunciando. ¿Crees tú de que la presencia ya de Alcalá en Estados Unidos pues sea una nueva etapa en este largo caminar de ustedes? Al menos denunciar que miembros de la oposición también comparten lo que él está denunciando.
Bueno, mira, ante todo te voy a aclarar lo que para evitar confusiones con respecto a esto. Lo que pasa es que toda esta red de delincuentes que tiene el régimen venezolano, que no es solamente narcotráfico, terrorismo y toda una cantidad de cosas, ellos creen que las cosas se van a manejar como se manejan en Venezuela. Cuando yo te estoy hablando de que el momento en que Cliver Alcalá trata de involucrar a Guaidó, uno no sabe, por eso te dije, voy a ser abogado del diablo, porque uno no sabe si eso es una estrategia también del mismo cartel de los Soles, a eso estamos hablando, y que le pretenda como que pedir auxilio, cosa que no se va a hacer porque este país es otra cosa, la justicia es justa precisamente y es clara y la ley se cumple para ese tipo de cosas. Por eso es que creo yo que él está jugando a los dos bandos, ¿no? Quizás incluso ni siquiera doble agente, sino como que ofreciendo lo que él sabe. ¿Cuál es al final, como dice Maybor, él tiene ahorita de la espada de Damocles de que es una cadena perpetua lo que él tiene, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él dice, bueno, yo voy a negociar lo que yo sé para disminuir mi pena, pero no quiere decir que eso lo va a salvar. Ahora, involucra a la oposición venezolana, ahí hay que ver verdaderamente hasta qué punto lo que él dice es cierto o no, que se hagan las investigaciones pertinentes como se hicieron investigaciones para el caso del Cucutazo y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que si hay división en la oposición venezolana, claro que hay, que ha habido gente que ha sido colaborador con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, claro que sí lo hay. Nosotros no podemos tener prurito de decir esas cosas, porque en el momento en que salga no solamente este régimen narcotraficante y terrorista, también tienen que salir a la palestra y pagar sus culpas también a aquellos que de alguna manera u otra colaboraron a que ellos se mantuvieran y a que siguieran oprimiendo al pueblo venezolano.
Claro. Que destacar que como testigo de la fiscalía y como lo hizo él, en este caso Alcalá, entregándose, pues puede ver reducida la pena de cárcel.
Exacto. ¿No? Eso es si llega a un acuerdo con la fiscalía.
Bueno, aparentemente se entregó y ahí hay un paso al acuerdo.
Ahí hay un paso. De todas maneras, la fiscalía lo analiza. No tenemos tiempo, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, el tema es sumamente complicado. Muchísimas gracias, Maybor Petit, por tu información. Gracias, Darlis, por estar con nosotros también en este programa Las Noticias como
Hasta son. Mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.